hoy en Así las Cosas.
Este llamado que hacemos desde la CNDH, que queremos primero externarles nuestro profundo rechazo y cuestionamiento a la forma en la que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia elaboraron la terna. En primer lugar, porque nos parece que fue una evaluación no transparente.
Así las Cosas.
De la mañana con 31 minutos. Por cierto, gracias, por aquí ya me están explicando lo de Katmandú que preguntaba yo hace rato. Bueno, pues uno se va enterando, por supuesto, de muchísimas cosas. Al rato les voy a dar les voy a resolver el acertijo. Y gracias también a mi querida Lupita Díaz por esto que nos acercan también desde la UNAM. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 31 minutos y aquí en este programa no hemos soltado lo que está sucediendo en torno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La primera vez que hablé del tema, bueno, le pregunté a la senadora Malú Micher, de Morena, en su momento, qué iban a hacer ahí en el Senado de la República con esto que tiene que suceder ya. En principio tendría que haber sucedido antes de hoy, eso no ha sucedido, deberá pasar entonces en los próximos días, la próxima semana. Pero después de ello también lo hablé con el senador Javier Corral, quien preside la Comisión de Justicia ahí en el Senado de la República. Se habló de todo el proceso para la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pues a partir de ello hemos tenido varias conversaciones y sobre todo también explicar por qué es importante hablar de esto, hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ayer conversábamos con Tania Ramírez, una de las interesadas en presidir la CNDH, que según los documentos que yo ya tenía, pero que después incluso se hicieron públicas estas evaluaciones en la voz del propio Javier Corral, ella quedó en el segundo lugar como la mejor evaluada, digamos, después de Nacheli Ramírez, quedó en segundo lugar en esta evaluación. Y bueno, lo que veíamos es que se había metido literal con calzador a una de las peor evaluadas, Rosario Piedra Ibarra, aquí en La Terna. También platiqué con Celeste Asencio, senadora de Morena, y el día de ayer con Ricardo Anaya, senador del PAN. Y me llamaba mucho la atención esta infografía que dio a conocer el Centro Pro de Derechos Humanos respecto precisamente a la CNDH. Y está nuevamente conmigo Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buen día también a todo el auditorio.
Gracias, Santiago. Ustedes han hablado desde el PRO de la necesidad de renovar la presidencia de la CNDH. ¿Por qué, Santiago?
Sí, Gaby, pues la CNDH es nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una institución que está para ponerse al servicio de las víctimas, contribuir a que haya justicia y verdad, señalar los problemas que tienen que resolverse en el país. Siempre ha sido una institución con problemas, ¿no, Gaby? Simplemente mencionar las gestiones de José Luis Soberanes o de Raúl Plasencia Villanueva, a todos los que trabajamos en derechos humanos nos trae malos recuerdos. Entonces, claro, no es que antes tuviéramos un pasado glorioso en esta institución, hubo un esfuerzo relevante por ponerla de pie en la gestión de Luis Raúl González Pérez, y luego teníamos a partir de 2018 la oportunidad en serio de renovar la CNDH. Y lo que constatamos es que tristemente eso no pasó cuando miramos a las 5 atribuciones más sustantivas de la comisión. Vemos retroceso en cómo se gestionaron quejas, en cómo se emitieron recomendaciones, qué tipo de acciones de inconstitucionalidad se interpusieron, cómo se difundió mediante la comunicación la cultura de derechos humanos, que fue muy desafortunado en esta gestión porque contabilizamos más de 40 comunicados donde la CNDH, en vez de defender a las víctimas, se pelea con la ONU, con los periodistas, con las ONGs, en fin. Y un deterioro también notable en la gobernanza interna, mucha conflictividad interna, muchos denuncias y quejas de un mal clima interno. Entonces, todo indica que tiene que renovarse la CNDH, Gaby. Eso es lo que argumentamos en un informe largo que resume esta infografía que comentabas, que ha circulado en redes. Y creemos que además en una institución que por naturaleza es de contrapeso, de monitoreo, de denuncia, pues en general la reelección nunca es buena idea, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando la ombudsperson busca reelegirse, pues termina su gestión normalmente negociando recomendaciones para buscar apoyo político. Entonces, más que hacer escarnio de la persona o adjetivar, que tristemente es lo que estamos viendo mucho en la oposición, nosotros pensamos que una evaluación objetiva de estos aspectos sustantivos es suficiente y basta para decir no a la reelección en la CNDH. La presidenta de la República tiene un planteo muy fuerte sobre la no reelección en cargos públicos, tendría que ser extensivo a este, y ojalá que pueda renovarse, y ojalá que la persona que llegue no llegue maniatada, Gaby, porque tristemente estamos hablando mucho de la no reelección y eso hace que la atención se centre en eso, y en estos días, pues ya sabemos cómo son las cosas en el Senado, es cuando se le va a pedir a otras aspirantes cuotas de plaza, espacios para los partidos, en fin, entonces es no reelección y una CNDH autónoma lo que esperamos, ¿no?
Hay algunos aspectos importantes que destacan ustedes, por ejemplo, el tema de la gestión de quejas. Dicen, desproporción entre el número de quejas contra la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional frente a recomendaciones emitidas. ¿A qué se refieren, Santiago?
Lo que encontramos revisando los números, Gaby, es que en este periodo se presentaron números cerrados, para no aburrir al auditorio, alrededor de 1,600 quejas contra Guardia Nacional y se emitieron solo del orden de unas 13 recomendaciones, algunas de ellas por hechos muy graves, por cierto, para digamos, aquilatar todo esto que se dice que la Guardia Nacional ya es diferente, no viola derechos humanos, etcétera. Y respecto de la SEDENA igualmente, alrededor de unas 1,800 quejas por poco más de 20 recomendaciones. Entonces, nos parece que sí hay una desproporción entre un volumen muy importante de quejas y una eficiencia terminal muy limitada cuando se trata de emitir recomendaciones, y ya no hablemos de buscar que las recomendaciones efectivamente se cumplan, ¿no? En general, lo que hemos visto, Gaby, es que esta CNDH pues tomó la decisión de acompañar el proyecto político partidista del Ejecutivo, y eso implicó voltear a otro lado y hacerse de la vista gorda en los temas sensibles para la administración del presidente López Obrador. Entonces, hubo mucha mangancha con los abusos militares, por ejemplo, y es de las cosas que tendría que cambiar en la siguiente gestión.
Sí, y también la parte de emisión de recomendaciones, se emitieron más, pero de contenido deficiente, con sesgo hacia gobiernos previos y sobre todo, digamos, con poca atención hacia el gobierno en ese momento en turno. ¿A qué se refieren también con este punto, Santiago?
Sí, Gaby, la actual gestión de CNDH argumenta que emitió más recomendaciones que nunca. Y cuantitativamente así es, pero cuando las revisamos cualitativamente, pues tienen serios problemas. Simplemente el día de ayer trascendió una que la verdad es que no se había conocido porque se había mantenido semioculta, en donde la CNDH se pronuncia sobre la posible censura y violación a la libertad de expresión de un comunicador ocurrida en sexenios pasados. Es positivo que haya ese pronunciamiento, pero de manera inédita la CNDH cuantifica el daño e impone la obligación al Estado de reparar en más de 40 millones de pesos, Gaby.
¿Cómo?
En el caso de Gutiérrez Vivó.
No, ¿de verdad?
Pues en la vida, conociendo el trabajo de la CNDH, habíamos visto que en una recomendación se estableciera un monto así de reparación.
¡Qué bárbaro! Eso no tenía yo la más remota idea. O sea, ¿de verdad? ¿40
sí,
millones de pesos?
Así es, así es.
¿Y es al gobierno?
Es muy escandaloso.
¿Y a qué gobierno le tocaría, supuestamente? Bueno, ¿en qué gobierno fue esto, supuestamente?
Pues mira, cuando bajó del aire,
sí,
y le correspondía al gobierno de López Obrador entonces indemnizar con ese monto, imagínate. Wow. No, nunca hemos visto eso ¿qué te digo? Víctimas de desaparición, de ejecución extrajudicial, en fin.
No, es absolutamente... no tenía yo la más remota idea. ¿Qué cosa esto que nos estás diciendo, de verdad? Bueno, pues con mayor razón, si de por sí hemos estado hablando mucho de la necesidad de renovar la presidencia de la... Digo, obviamente, pues lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó y a muchos otros comunicadores, claro que son temas que se deben de revisar.
Absolutamente, pero
que el Estado tenga que indemnizar a un comunicador en un asunto que además pues es un asunto digo, de privados, en fin, por supuesto hay que hablar de estos temas, pero qué cosa lo que nos estás diciendo de Santiago, no tenía yo la más remota idea de este caso, la verdad. Pero bueno, pues ojalá se tome en cuenta todo lo que se ha dicho, porque han sido muchas las organizaciones. Como dices, ha habido malas presidencias de la CNDH, no es que hayamos tenido solo buenas presidencias, pero nada más, y me gustaría cerrar con eso, ¿por qué es importante la CNDH? Recordarle a la gente que nos escucha, Santiago.
Pues la CNDH surgió, Gaby, porque no funcionaban otras instituciones, ¿no? Uh-huh. Porque no funcionaba el Ministerio Público, creamos esta institución con facultades para investigar abusos, para emitir recomendaciones. En el camino se le fueron añadiendo otras facultades, presentar acciones de inconstitucionalidad en temas de derechos humanos, atribuciones relevantes de difusión de la cultura de derechos humanos, y además es la cabeza de un sistema que está muy decaído, ¿no? Porque, digamos, hablamos mucho de la falta de autonomía de la CNDH, pero cuando uno va a los estados, las comisiones estatales por lo general son manipuladas por los gobernadores y gobernadoras, ¿no? Entonces es muy importante que la CNDH esté bien, que funcione, que suba el estándar para que las comisiones estatales marchen mejor, y es relevante para las víctimas. En un país con miles de víctimas, la CNDH es una de las pocas instituciones que en su diseño puede de verdad ayudar a que las víctimas accedan a la justicia y a la verdad, y hacia allá tendrían que estar orientadas su funcionamiento y sus facultades, Gaby.
Uf, sí, estoy viendo, mientras me comentabas esto, estaba viendo, buscando esta información también, y dice aquí la nota de, además, el periodista Juan Omar Fierro, que es un periodista muy serio, dice, en completa opacidad y en tiempo récord, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 2020 una recomendación en la que solicitó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el pago de una indemnización por un monto de 42 millones de pesos al periodista José Gutiérrez Vivó, tras dar por acreditadas violaciones a sus derechos, a la libre expresión, a la libertad de ejercer su profesión y al libre desarrollo de su proyecto de vida. Y esta recomendación fue avalada directamente por la actual presidenta de la CNDH. Las cosas de las que uno se va enterando. Pues bueno, esperemos que de verdad en el Senado de la República se tomen muy en serio la renovación de la presidencia de la CNDH, porque México lo necesita, como bien lo acabas de apuntar. Gracias, Santiago, te mando un abrazote.
Al contrario, un abrazo y gracias a ustedes como siempre. Buen día.
Buen día, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Obviamente, por supuesto, cualquier comunicador que queda fuera, pues siempre es lamentable. Pero bueno, pues esta indemnización, habríamos de preguntar si a muchos otros comunicadores también se les indemnizó así o no. Esto que se da a conocer el día de ayer. De las cosas que uno también se va enterando.